Romanos capítulo 12, versículo 3, vamos a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dejando la inmadurez, crezcamos en el conocimiento pleno que Dios nos ha dado. Pues, aunque somos muchos miembros, siendo muchos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es importante entonces definirnos como creyentes auténticos. La diferencia radical que existe en los verdaderos discípulos de Cristo es que los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que guardan su palabra y obedecen sus mandamientos. Bien, hermanos, para tener vida plena en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo debe introducirnos primeramente a nosotros los creyentes a un valiosísimo principio de común unión. El versículo 3 me habla de eso y lo voy a leer una vez más. Digo pues, estamos en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es un principio que tal vez la iglesia no lo ha considerado, o los mismos creyentes a veces lo ignoran, pero que es bueno, hermanos, que siempre podamos tenerlo presente. Es importante esto de pensar con cordura acerca de uno mismo. Pablo está escribiendo a los creyentes de la iglesia local, aquí en Roma, pero en un sentido a todos los creyentes de todas las iglesias. Y él dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea, de una manera sencilla. Eso es lo que está diciendo. Hermano, ten un concepto apropiado de ti. No te creas más de lo que realmente eres. Y la palabra que usa aquí, cuando hace referencia precisamente a pensar con cordura conforme a la medida de fe, es la palabra compuesta que quiere decir sobre opinión. Es decir, tener una opinión sobre, más de lo normal. Se traduce como estimarse uno mismo demasiado o tener un concepto demasiado elevado de sí mismo. Se entiende también que podemos comprenderlo como, hey, no un conocimiento de ti mismo excesivamente orgulloso, presuntuoso, de pensamientos altivos sobre los demás. Mira, la vida plena del cuerpo de Cristo va a depender mucho de la forma en que cada uno de los miembros del cuerpo piense de sí mismo con moderación, con sobriedad, con buen juicio. Y esto, claro, se ve reflejado, como vamos a ver más adelante, en las capacidades que Dios da a la iglesia local. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, es importante esto. Miren, este versículo 3 está entre el 1 y el 2. Como vamos a ver, el 1, cómo debes dar tu ofrenda, tu cuerpo mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego, el versículo 4 en adelante, que habla de los miembros y cómo Dios ha repartido capacidades a los miembros. Entonces, si es así tan importante, hermanos, porque esto implica mi adoración, yo debo tener un concepto adecuado de mí mismo. No pensar sobre opinión, no pensar demasiado alto de mí. Ahora, bueno, tú me vas a decir, pastor, yo tengo un concepto de mí mismo adecuado. Vamos a ver a la luz de la Escritura, cómo podemos saber si realmente esto es así. Ahora, esta manera de cómo nos entendemos a nosotros mismos no va desconectada del resto del contexto. ¿Sí? Mira el verso 1 de Romanos 12. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás ofreciendo verdadera adoración al Señor a través de tu propia vida como ofrenda viva, santa y agradable a Dios? Lee conmigo. ¿Qué dice ahí? Os ruego, hermanos, por las inmensas misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la pregunta, ¿estás ofreciendo tu cuerpo como una ofrenda agradable a Dios? ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que así puedas realmente comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, te hago una segunda pregunta. ¿Estás permitiendo ser transformado conforme la mente de Cristo? Bien. Yo sé que tú me vas a decir que sí. Para ambas preguntas me vas a decir, pastor, amén. Pero quiero traerte lo que dice el versículo 3 como una advertencia que nos confronta en verdad. Claro, tú me vas a decir definitivamente que estás ofreciendo tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y me vas a decir que estás permitiendo que tu mente sea transformada a la mente de Cristo. Pero consideremos en detalle el contexto. Ahora, el verso 1, vamos al verso 1 nuevamente, Romanos 12. En el ruego que Pablo hace, Pablo dice, os ruego, hermano, ¿sí o no? Os ruego, es un ruego. Es como una amonestación en amor. Hermano, te ruego. Hermano, te suplico. Hermano, te imploro. Es un ruego. En el ruego que hace Pablo, como un ministro de Dios, para presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, él usa aquí una palabra, presentar. Presenta. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Esta palabra, en el griego, la palabra paristemi, bueno, no dice mucho el griego, pero cuando vamos un poquito más y profundizamos, este presentar implica también comparecer. Presentar, estar ante, presentarse ante, comparecer ante. Es la misma palabra que vemos en Romanos capítulo 14, cuando dice, por ejemplo, Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. O como lo dice el relato de Hechos en el capítulo 27, cuando Pablo mismo compareció ante César como una autoridad romana. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero indicarte? Junto con esto del versículo 1, presentarnos, comparecer antes, la palabra que usa aquí el versículo 1 de Romanos 12 usa la palabra culto, ¿sí o no? Que es vuestro culto racional. Y bueno, tú me vas a decir, bueno, ¿y qué significa todo esto? Porque la palabra culto, yo entiendo que es culto. Hoy tenemos el culto de la mañana. Pero esta palabra culto es la palabra griega latreia, o latreu, como se dice también, que habla, y escúchame esto, habla de tu servicio ante Dios de forma pública en la adoración corporativa. Dicho de otra manera, es el culto que haces donde, donde te congregas con el pueblo de Dios. No es el culto privado o personal que haces en tu casa, en algún momento, en tu oración personal, no, no. Es, Pablo dice, miren hermanos, os ruego que comparezcan, que presentéis, comparezcan vosotros como ofrendas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Saben por qué? Porque este es su servicio de adoración, su culto de adoración. Y eso, hermanos, deja claro el asunto. Porque si es así, con esto en mente, me hago nuevamente la pregunta. Y la voy a hacer directa. ¿Estás ofreciendo verdadera adoración al Señor a través de tu propia vida como, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios? Si es así, escúchame esto, si es así, mi afirmación, yo digo amén. Si es así, entonces mi afirmación es una comparecencia pública ante muchos testigos que efectivamente darán verdad de mi culto racional ante Dios. Y eso ya lo ubica en una, eso ya implica algo especial. ¿Por qué tú sí? Amén, pastor, amén, yo sí. Tú sí puedes ser tranquilamente evidenciado a través de la iglesia local. Ya vamos a donde quiero llegar. Ahora, de la misma manera el versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra transformaos es la palabra metamorfosis. No sé qué tan familiarizados estarán con la metamorfosis, pero yo creo que ustedes han visto la metamorfosis aún sin entenderla. Ese gusano feo, sucio, que se come las hojas y es asqueroso, se termina convirtiendo en una hermosa mariposa. Eso es un ejemplo de metamorfosis. Entonces, Pablo está diciendo aquí, transformaos. ¿Cómo? De ese gusano a esa mariposa, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, es evidente que el cambio, si pensamos otra vez en el gusano, que el cambio del gusano a esa hermosa mariposa no es algo que ocurre sin que uno lo pueda ver. El mismo gusano lo ve. Bueno, yo me he preguntado, habría que preguntarle al gusano si realmente se da cuenta que es mariposa. Pero yo te aseguro que el resto de animales pueden ver ese cambio. Bueno, nosotros como personas también vemos ese cambio. Hay gente que le tiene miedo a los gusanos, pero que en cambio sí les gustan las mariposas, porque incluso llevan mariposas a veces como adornos en las hermanas llevan mariposas como adornos en las cabezas. Nadie se pone un adorno como un gusano. Entonces quiero que entiendas, el punto aquí es que la transformación por medio de la renovación del entendimiento de cada hermano no es algo que sucede sin que el resto del cuerpo de Cristo lo observe y lo juzgue como una conversión verdadera que debe tener un creyente. El capítulo 12, que inicia Pablo, está hablando del cuerpo, porque luego comienza a citar capacidades que tienen los miembros. El que enseña, el que sirve, el que tiene misericordia, el que tiene profecía. Son capacidades. Y es triste a veces encontrar con hermanos que tienen 10 años en el Señor y no saben cuál es su capacidad recibida de parte de Cristo dentro del cuerpo. El don, ¿no? ¿Cuál es mi don? Lejos de ser don Carlos, don Ernesto, no saben cuál es su don. Y bueno, parece gracioso, pero es una gran realidad. 5 años, 10 años, y no conocen su capacidad recibida dentro del cuerpo. Entonces, vemos aquí, hermanos, por lo menos, teniendo un contexto del versículo 3 y el versículo 1 y 2, vemos aquí claramente la conversión que puede ser observada por los demás creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Y en manera general, podemos recordar Hechos 2, 41 en adelante, cuando se forma la iglesia de una manera oficial. Es clara la escritura que habla de que los que recibieron la palabra se arrepintieron, se bautizaron. Y el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la común unión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Y si vamos al capítulo 4 de Hechos, me dice que la multitud de todos esos creyentes era, todos los que habían creído, era como de un solo corazón y una sola alma. ¿Qué te habla de esto? Unanimidad. Y dice también el relato de Hechos 4:32, que ninguno de ellos decía ser suyo propio algo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y ahí podemos hablar, hermanos, de marcas de una conversión verdadera. Podemos hablar del arrepentimiento, podemos hablar del nuevo corazón, podemos hablar de la común unión de los hermanos, podemos hablar de un entendimiento de la oración. ¿Tú te imaginas un nuevo creyente, un creyente que dice amén a Romanos 12, 1 y 2, amén, transformado en mi mente, ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, pero que no se congrega con regularidad, que deja de involucrarse con la iglesia y los hermanos, que no participa de las oraciones? Hermanos, es que esa es la manera en que me confronta la Escritura. La Escritura no me manda a mí a responder individualmente y decir amén, yo soy de esos creyentes, sino que el hecho de que somos un cuerpo me permite, y en esa parte hay que ser realmente muy decidido, de poderle preguntar al hermano, ¿tú crees que yo soy de pensamiento altivo? Hermano, ¿tú crees que yo no me estoy involucrando con la iglesia local? Hermano, dime, tal vez yo no me doy cuenta, pero yo quisiera saber si estoy viviendo mi vida cristiana conforme me dice la Escritura en mi relación con los demás, o estoy apartado. Cambia. Ya la cosa cambia. No se trata de una evaluación personal. Es lógico, tiene que haber una evaluación personal, definitivamente. Pero ¿cómo yo termino sabiendo si no tengo un alto concepto de mí mismo? ¿Cómo? Pensemos en la labor del que predica la iglesia, los ministros, los ancianos, ¿acaso no son evaluados también? ¿No son cualificados? ¿O ellos mismos se ponen porque sencillamente sintieron el llamado? No. Entonces, esto me hace a mí cambiar, y por eso es que Pablo nos dice que debemos pensar realmente con cordura, con sobriedad, con buen juicio. Por el contrario, si realmente quiero obrar con verdad y espíritu humilde, escucha esto, si realmente quiero obrar con verdad y espíritu humilde, mis hermanos podrán, y voy a usar varios sinónimos, podrán confirmar, reafirmar, ratificar, certificar que mi respuesta es verdadera o es falsa. ¿Cómo es mi adoración? ¿Cómo es mi culto racional? ¿Estoy mostrando una transformación realmente a la mente de Cristo? Ahora mis hermanos podrán confirmar eso también. Eso, mira, eso que yo he pensado de mí mismo. Pero si yo no quiero hacer esto, ¿cuál es el problema? Que puedo terminar teniendo un alto concepto de mí mismo. Y eso es lo que entorpece la relación del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, esto será siempre un reto para la vida en Cristo. Siempre, hermanos. O sea, yo si estoy aquí diciéndoles esto por la luz de la Escritura, no es porque no lo he hecho. Y no quiero ponerme como un ejemplo, porque no quiero traer las experiencias personales, sino lo que dice la Escritura. Es un culto racional. El culto es tu evidencia de la comunión con el Señor dentro de tu iglesia local cuando se reúne para la adoración pública. Ahora, el versículo 4 y 5 Míralo conmigo, Romanos 12. Pablo reafirma esto regresando a una metáfora que yo creo que todos ustedes conocen. ¿Cuál es esa metáfora? La metáfora del cuerpo. Lee conmigo versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, yo te puedo preguntar en esta mañana, ¿estás dispuesto a escuchar de tus hermanos cómo es tu conducta, cómo es tu carácter dentro del cuerpo de la iglesia local? ¿Estás dispuesto a escuchar más de alguna cosa que tal vez no te gusta escuchar? Hay que ser sinceros, hermanos. ¿A quién le gusta escuchar la apreciación de otro? O, si no es así, ¿quieres seguir teniendo un concepto de ti mismo demasiado alto, equivocado? La profesión de fe dentro del cuerpo de creyentes de la iglesia local es una profesión pública ante todos. Esto, al parecer, ya no se practica en las iglesias de hoy, pues nadie puede juzgar las actitudes de los demás cuando no se conforman a la sana enseñanza. Y esto de juzgar, por favor, yo creo que debo ser claro, no estoy hablando del juicio que hace la iglesia en los casos de corrección. Estoy hablando sencillamente de que mi madurez cristiana me permite animar, confortar, consolar, amonestar y exhortar a mi hermano. Con un juicio, no para ponerlo en un banquillo de acusados, sino para fortalecerlo en su fe. Al final, si el hermano sigue andando desordenadamente y sigue andando en un pecado evidente, pues la iglesia es la que está llamada a poner juicio. En ese caso, hay que ser muy bíblicos al respecto. Pero, de la misma manera que Dios le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guardián de Abel, de mi hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Ese principio es válido para nosotros hoy. ¿Dónde está tu hermano? No puedes responder de esa manera, porque estás llamado a velar por él. Estás llamado a exhortarlo. Si hay mayor madurez, estás llamado a exhortarlo. En la mañana veíamos esto de lo que Pablo debía evitar. Y le dice a Timoteo, Timoteo, evita. Desvíate de la palabrería vana y de la falsamente llamada ciencia o conocimiento. No puedes andar por ahí. Y tú estás viendo que tu hermano está andando en un terreno que no es y no dices nada. Pero bueno, regresando acá, porque si no me alcanza el tiempo, hermanos. Somos un cuerpo entonces. Y por eso es que el Señor nos manda a soportarnos, nos manda a perdonarnos, nos manda a amarnos y hacerlo con un amor entrañable. Esa palabra entrañable, ¿a qué te suena? Con tus mismas entrañas. Somos un cuerpo. Sí, muchos miembros. Y cada miembro ha recibido de parte del Señor una capacidad, pero somos un solo cuerpo. Un alto concepto de ti mismo, sin considerar la vida que tienes en el cuerpo, no te llevaría a actuar con sabiduría, ni tampoco te llevaría a edificar la obra de Cristo por la cual Él murió y ofreció su sangre. Si no entiendo la vida de cuerpo, si no entiendo la vida de iglesia, entonces no podré pensar con cordura conforme a la medida con la que Dios repartió a cada uno. Pero la vida de cuerpo se manifiesta por conocer la voluntad de Dios, que es buena y agradable. Al final el Señor mismo reparte a cada uno capacidades. Él lo hace. Gracias al Señor que no lo hace el pastor de la iglesia, ni los ancianos, ni los líderes. Es Dios quien reparte sus capacidades conforme Él quiere hacerlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero claro, si no tienes un entendimiento sobrio de tu parte en el cuerpo de Cristo, ¿cómo podrás entonces reconocer esas capacidades? ¿Cómo podrás identificar las capacidades que Dios te ha dado para que su cuerpo sea edificado? ¿Tú te imaginas a una parte de tu cuerpo jactándose, al dedo gordo del pie, jactándose, queriendo ser ojo? Es una manera sencilla de entenderla y Pablo lo dice. El ojo no puede decir quiero ser nariz, ni la nariz puede decir quiero ser oreja. Cada uno ha recibido su capacidad. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 6 en adelante. Mira conmigo, Romanos 12, 6. Dice ahí Pablo. Y estas son las capacidades repartidas, los dones que el Señor ha dado. Versículo 6. De manera que, ahí está, ¿no? Bueno, ¿has entendido hasta ahora? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Versículo 7. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Bien, no es la única lista que encontramos de capacidades, pero la lista que está aquí, hermanos, podemos decir que es completa, porque trata de abarcar muchas cosas y nos da muchas cosas claras. Si no he comprendido entonces la vida de cuerpo, ¿cómo voy a entender lo que el Señor está mandando aquí? Basta solamente con dejar a un lado todo pensamiento alto de mí mismo para poder entender las capacidades que Dios ha dado para edificar su iglesia local. Bien, ¿cuáles son estas capacidades? Son los dones que Dios da conforme la gracia que nos es dada. Esto deja por sentado que debemos reconocer y aceptar la capacidad recibida y no pensar que hemos recibido algo injusto. ¿Quién da las capacidades? Dios. Amén. Es Dios, es el Señor. Entonces, ¿qué me toca a mí? Saber mi capacidad, pero no teniendo un concepto alto de mí, porque pertenezco a una vida de cuerpo. Entonces, una iglesia sana, bajo un liderazgo bíblico, puede y está llamada a reconocer estas capacidades de Dios que ha dado a los miembros para la edificación y perfeccionamiento de la vida de los santos. Brevemente analicemos porque ya no se nos va el tiempo. Versículo 6. Pablo dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y quiero leer también el versículo 7. Al final, el que enseña en la enseñanza. Bueno, esto es importante, hermanos. Pablo empieza con el don de profecía. Y yo sé que si no tenemos una sana instrucción, vamos a pensar que solo se limita a la predicción de futuro. Y no es así. La palabra que se usa aquí, la palabra profeteia, habla, escucha esto, del don de proclamar el mensaje recibido de Dios como inspiración, predicación y explicación de la Escritura. El que predica la palabra está profetizando porque proclama de la mente y el consejo de Dios. Esa es la palabra que se usa aquí. Sí, yo sé que si no tenemos un entendimiento claro, pensamos que solo está hablando de una palabra profética revelada que apunta a algo que no ha sucedido. Ya eso no debemos entenderlo así. ¿Cómo debemos entenderlo? La labor del profeta del Antiguo Testamento, ¿qué era? Esto dice Jehová. Ah, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los profetas proclamaban la voluntad de Dios acerca de ¿qué? De la venida del Cristo. Sí, mira, vámonos a Génesis. ¿No se le dijo a la mujer? De ti nacerá uno que aplaste la cabeza de la serpiente. ¿De quién estaba hablando? Cristo. Si vamos a Moisés, otro como tú levantaré en medio del pueblo. ¿Hablando de quién? Moisés, como un tipo de quién. De Cristo. Si vamos a Isaías, el varón experimentado en quebranto. ¿Quién? Cristo. Los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, proclamaban la voluntad de Dios acerca de la venida del Mesías. En el Nuevo Pacto, nosotros, tras la venida de Cristo, los profetas y los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento, dice Efesios 20, establecieron el fundamento. Si quieres, búscalo conmigo, Efesios 2:20. Edificados la iglesia, Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Puedes imaginar a los profetas del Nuevo Testamento junto con los apóstoles recordando todo lo que Cristo hizo y dejándolo por escrito para que nosotros tengamos un fundamento sobre el cual edificamos? ¿Entiendes eso? Mira la diferencia. El profeta del antiguo pacto, ¿qué hablaba? Cristo. Esto dice el Señor, esto dice el Señor. El profeta del Nuevo Testamento, junto con los apóstoles, hablan de Cristo en base a la doctrina que nos es dejada a nosotros para fundamento. Y ahí podemos encajar bien las palabras también de Pablo diciéndole a los corintios: hermanos, el fundamento ya está. Mira cómo cada uno pone fundamento sobre lo que ya está. Y usa la palabra ahí, sobre edifica. No sé si puede ser que te esté confundiendo un poco, pero puedes mirarlo en una construcción. Nadie empieza levantando los pilares, ¿no? La lógica, ¿qué me dice? Que tiene que haber un fundamento. ¿Cómo puedo levantar yo un edificio de 2, 3, 4, 5 plantas si no hay un fundamento? Bueno, los profetas son aquellos que establecieron con el ministerio apostólico el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ellos ya no pueden decir, esto dice Jehová. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya vino. Hebreos 1 lo dice con claridad. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y formas a los del antiguo pacto, hoy lo hace ¿cómo? A través de Cristo. Entonces, todo esto me apunta, si ya no tenemos profetas y ya no hay apóstoles, porque la revelación ya fue terminada, tenemos el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? Tenemos el último libro de la Biblia, que cierra toda revelación de parte de Dios, Apocalipsis. Si es así, entonces, ¿cuáles son los profetas del Nuevo Testamento? Los que están hoy son los pastores de las iglesias locales. Los pastores no establecen un fundamento nuevo. Ellos lo que hacen es proclamar la voluntad y el consejo de Dios. Y ahí podemos entender entonces la labor del profeta. Por eso es que Pablo está diciendo aquí que el profeta use su don, use su capacidad conforme a la medida de fe que ha recibido. Y podemos eso aplicarlo a todas las capacidades, porque si yo te pregunto qué te ha dado el Señor para edificar su iglesia, debe haber una confianza en base a lo que Él ha escrito para que tú puedas decir: pastor, el Señor me ha dado a mí un don de hacer misericordia. El Señor me ha dado a mí un don de poder dar con liberalidad. El Señor me ha dado a mí un don de servicio. ¿Cómo defines eso? En base a la medida, a la confianza que tú has puesto en la obra de Cristo. Esa es la medida de fe. Ahora, luego el versículo 7 dice, después del servicio, dice, el que enseña en la enseñanza. Y quiero traer primero esto porque la palabra que se usa aquí es la palabra didascalía, que quiere decir instrucción, derivada de la palabra didáctico. El que enseña es didáctico para instruir. Y esta es la labor de los maestros en las iglesias locales. Mira, interesante, ¿no? El que tiene el don de profecía y el que tiene el don de enseñanza. Y tú me podrás decir, bueno, si el que enseña, enseña la palabra, ¿cuál es entonces la diferencia entre el don o la capacidad de profecía y la capacidad de enseñar? Escucha esto, la labor de proclamación del mensaje de Dios está muy ligada a la predicación pública de la Escritura, a la amonestación, a la exhortación de las conciencias a la voluntad del Señor, a la persuasión de los corazones para que el impío deje su mal camino y se vuelva a Dios. Esa labor de proclamación del consejo de Dios es la capacidad que ha recibido aquel que profetiza de parte de Dios. ¿Quiénes son esos? Los pastores de las iglesias locales. La labor del maestro es necesaria para la fiel instrucción de las enseñanzas cristianas, de la sana doctrina, para el perfeccionamiento de los santos en la iglesia local. Los que enseñan, discipulan. Los que enseñan, evangelizan. Los que enseñan, instruyen en la escuela bíblica. En este sentido, todos los pastores que son los profetas de hoy proclaman el mensaje de Dios y enseñan la doctrina, pero no todos los que tienen el don de enseñanza necesariamente predican públicamente el mensaje de Dios. Tú podrás encontrar que las iglesias tienen maestros. Las iglesias tienen maestros que enseñan la palabra. Incluso las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes a ser castas, temerosas de Dios, amadoras de sus hogares y sus maridos. Incluso una madre cristiana enseña a sus hijos la palabra de Dios. Esa es la labor que encontramos de enseñanza. ¿Tienes la capacidad de enseñanza? ¿Tienes la capacidad de parte del Señor de enseñar la doctrina? Con el tiempo que ha pasado, tú puedes saber si la tienes o no. Con el tiempo que ha pasado, tú puedes saber si alguien ha recibido la capacidad de proclamar públicamente el mensaje de Dios a través de la predicación de la Escritura. Espero que hayas comprendido esta diferencia, porque Pablo está usando estos. El que profetiza, hágalo conforme a la medida de fe, y el que enseña conforme a la enseñanza. Luego Pablo en el versículo 7 habla de si hay una capacidad de servicio, ¿cómo se va a ver eso? En servir. Sí, de servicio, en servir. Y la palabra usada aquí es la palabra diaconía. No el sentido oficial de un diácono de la iglesia, sino en el hecho de alguien que ha aprendido lo que es el servicio a los santos. Por ejemplo, Hechos 6. ¿Qué sucede en Hechos 6? Hay problemas en la iglesia. Están murmurando. Hay un problemón. Las viudas de los hebreos murmurando contra las viudas de los griegos. ¿Cuál era el problema? A ellas le están repartiendo más. Nosotras estamos sin la repartición justa. Y comienza a haber una murmuración. ¿Qué hace la iglesia? Establece un servicio de diaconía. Un servicio santo para servir a los hermanos. De tal manera que los apóstoles puedan seguir siendo esforzados en la enseñanza, en la oración, y ahora 7 hermanos van a ayudar en este servicio a los santos. Por si acaso, hermanos, a veces la gente se confunde, la iglesia se confunde el día de hoy, y piensa que el que sirve es el que está haciendo alguna actividad en la iglesia. El que está haciendo ujier, el que está haciendo, por ejemplo, allá en el video, el que está revisando tal vez que los carros se parqueen bien. Hermanos, esa es una actividad dentro del servicio. Pero ¿cuál es mi servicio? Es mi disposición. Si yo estoy viendo que la iglesia necesita algo y el Señor ha puesto eso en mí, yo lo voy a reconocer con facilidad, porque yo no voy a permitir que mis hermanos hagan algo que están haciendo mal y yo sé cómo hacerlo. De tal manera que yo digo, hermanos, pastor de la iglesia, hermanos, aquí estoy, aquí está la habilidad que tengo, dispongo esta habilidad para el servicio de los santos. Es diferente. Esto no es obligado. Se hace de corazón, hermanos. Entonces Pablo está tocando esto. Si es de servicio que te ha dado la capacidad, sirve. El que exhorta, versículo 8, en la exhortación. ¿Quién es el que exhorta? Aquel que tiene ese ministerio que podemos verlo en el Espíritu Santo, el paracleto, el consolador. Es aquel que puede animarte, consolarte, que puede darte ánimo en las cosas de Dios cuando se está perdiendo ese fervor. Ahí viene la capacidad del que exhorta. Un ministerio de consolación, un ministerio de ruego. Miren, la oración pública es un ejemplo claro de aquellos que han recibido este ministerio de ruego. Vamos a rogar por la iglesia local. No podemos hacer nada si no ponemos delante de Dios lo que queremos hacer. ¿Tú te imaginas hacer evangelismo, hacer misiones, hacer instrucción, hacer una escuela dominical evangelística sin el ruego? No podríamos, hermanos. Ahí está ese ministerio. Ahí está. ¿Cuándo es la próxima oración colectiva para poder estar ahí? Ahí está ese ministerio. El que reparte, versículo 8, seguimos. ¿Cómo lo hace? Con liberalidad. El que da, comparte con generosidad. Aquí no hay tacañería. Aquí no hay mezquindad. Aquí no hay interés personal. El ejemplo más claro es el que nos muestra segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 9 y 10, de la labor o del corazón de los macedonios. ¿Qué dice la Escritura? Hermanos, esos hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. ¿Y sabes qué? Alguien podría menospreciar de decir, pero son hermanos de escasos recursos. Ellos le pedían a Pablo, permítanos cooperar con la ofrenda y la colecta de los hermanos en Jerusalén. Queremos dar. Y aunque muchos lo juzgaron como una iglesia de escasos recursos, fueron un ejemplo para muchos de los creyentes del tiempo de Pablo y Timoteo y Tito. Permítanos dar. Queremos dar. El que preside, versículo 8, con solicitud. Dice otra versión, el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con cuidado. Hermanos, en la medida que crece la obra local, pueden aparecer muchas asignaciones que requieran responsabilidad, dirección y diligencia. ¿Sí? Por ejemplo, segunda a los Corintios 8, miren, ¿qué se hace con tanto dinero de la colecta? Las iglesias de los Corintios, las iglesias de los Macedonios, las iglesias de Tesalónica, colecta. Y la pregunta es, ¿a quién le encomendamos todo ese dinero? ¿Puede haber alguien que presida esta labor con diligencia? ¿Que lo vaya a hacer bien? ¿Que no se vaya a inclinar su corazón a tanto dinero? El que preside, hágalo con solicitud. Si te han dado una responsabilidad, hazla con diligencia. Y finalmente, hermanos, el que hace misericordia, versículo 8, ¿cómo debe de hacerlo? Con alegría. Es que lo peor que puede haber es hacer algo solamente por el interés, solamente por la foto, como dicen, solamente por salir nomás en el periódico. Bueno, ya nadie lee el periódico, ¿no? Solamente por salir en las redes sociales. Si vas a hacer una obra de misericordia, hazlo con alegría. Hazlo con gozo. No necesitas el aplauso de las personas. ¿Recuerdas al buen samaritano en la parábola de Cristo? ¿Qué hizo? Mientras el levita, mientras el sacerdote vieron a ese pobre ahí en el piso, lo dejaron a su suerte. ¿Qué hizo el buen samaritano? Y samaritano tenía que ser despreciado por los judíos. Lo tomó, lo cargó, lo llevó a un lugar y mandó que cuiden y venden sus heridas. Y no solo eso, le dijo al encargado, si algo más tienes que poner, yo te lo pagaré cuando regrese. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Hermanos, ¿qué capacidades te ha dado Dios para edificar tu iglesia? La iglesia donde te congregas, ¿puede dar fe de tu capacidad recibida? ¿O todavía no la conoces? Porque eso sería triste, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes en el Señor? ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿Y no conoces todavía la capacidad que has recibido de parte del Señor? Bueno, debes de saber que esta es la vida plena del cuerpo de Cristo, a la cual todos estamos llamados a estar. Sí, muchos miembros, muchas capacidades, pero formando un solo cuerpo. Un solo cuerpo, y esto habla precisamente de la iglesia del Señor, de esa labor corporativa que tenemos según Dios lo ha establecido.